Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. El gusto de saludarlos en este espacio de Nombres del Deporte a través de Radio Nacional Esquel, comenzando a compartir esta jornada que, bueno, tiene siempre un protagonista, alguien que nos acompaña, que tiene la posibilidad de estar junto a nosotros como invitado y bueno, le vamos a pedir que se presente, que nos diga su edad y comenzaremos a transitar esta forma distinta de abordar a protagonistas del deporte, ¿no? Algunos con plenitud en la actividad deportiva, como ocurre con la invitada de hoy, a quien ya le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luciana Codesal, juego del handball y tengo 20 años.
Bueno, uno dice 20 años, está comenzando la actividad, pero tenés una historia importantísima, Luciana, digo, para el handball chubutense, el patagónico, para tu corta edad. Empezaste muy de chica y siempre la idea es saber qué día dijiste handball, qué es esto, cómo se juega y cómo fue aquella primera vez de meterte a un partido de este deporte, ¿no?
Sí, la verdad que empecé muy chica. Yo jugaba en la escuela primaria con Martín Lexo, que era mi profesor de educación física, y nos gustaba mucho, siempre le exigíamos a ver si podíamos jugar en clase y una de mis mejores amigas un día me contó que ella estaba tan enganchada como yo en el deporte y había arrancado en la escuela municipal y me invitó a probar y bueno, nada, ahí creo que fue mitad de año, así muy improvisado, decidí ir un día ahí a la escuela municipal donde estaban Marcos y Karina y no me fui más.
¿Fue tu primer deporte o ya habías tenido la chance de haber practicado antes?
No, yo como que arranqué desde muy chica con natación, había hecho muchos años natación, me gustaba, ya estaba ahí en el pre-equipo con Martín, que era mi profesor también ahí, y como que no me sentía muy cómoda porque era muy individual, como que a mí me gustaba más, no, como sé, como que no es tan en equipo de charlar y esas cosas. Entonces estaba buscando medio un deporte en equipo y pasé por todos. Hice vóley, hice patín, todos los deportes. Y bueno, nada, hasta que esta amiga me llevó ese día a handball y re bien.
¿Sentías igual que el deporte iba a ocupar un lugar importante en tu vida? Como decías, algo que quiero hacer, me gusta, veía seguramente alguna actividad deportiva también, ¿no?
Sí, ni hablar. Siempre fui muy activa de chiquita y mis papás también siempre me incentivaron a que probara, a que hiciera, a ver cuál me gustaba. Y bueno, nada, la natación, más allá de ser importante, que es una de las cosas como que uno tiene que saber, me había gustado, pero después me resultó eso como muy individual y bueno, nada, ahí en handball encontré por suerte un grupito de amigos bueno y los chicos eran muy buenos, así que me quedé ahí.
Un papá al que conocemos, nos criamos en el mismo barrio, ahí por el pasaje Urrutia, por la calle Alsina, y futbolero y fierrero, digamos. Es decir, actividades que eran más complicadas, pero que en definitiva le gusta mucho el deporte también, ¿no?
Sí, ni hablar. Aparte, yo siempre fui muy compañera de mi papá, entonces siempre iba para él, con él para todos lados, estábamos ahí siempre en el autódromo o mirando algún partido de fútbol o mismo en la tele, ¿viste? Que siempre haces zapping y te quedas mirando algo. Y bueno, el handball no era muy conocido, como de cruzártelo en la tele o alguna cosa así. Pero como en la escuela lo jugábamos tanto, me resultó un deporte así súper divertido, que aparte es dinámico, las reglas son medianamente fáciles como para arrancar. Así que nada, por suerte sí, y mi papá siempre ahí acompañándome y me llevaba para todos lados, para todos los viajes, para todos los encuentros, así que re bien.
¿Directa al arco o empezaste a jugar y ver cuál podía ser la posición que te gustaba?
Y yo llegué en infantiles, que es una categoría como medio que vas rotando a ver que los nenes se acostumbren y sepan cómo se juega de todas las posiciones. Pero nunca me dio miedo la pelota, que ese es el principal problema del arco, que todo el mundo tiene rechazo a que le peguen.
Es como algo ingrato, ¿no? Que decís, ¿de qué lado viene? Y
claro, siempre dicen que la posición del arquero tenés que estar un poco loco para
claro.
Llegar. Y yo creo que, no me acuerdo bien, pero creo que había una chica como que le daba mucho miedo y yo no entendía por qué le daba tanto miedo, entonces dije, bueno, voy a probar. Y creo que ahí en infantiles, incluso jugué un par de encuentros jugando, tipo en la cancha como jugadora. No era muy buena, sinceramente, y como no me daba miedo la pelota, decidí quedarme ahí en el arco y después ya Marcos, cuando vio que por ahí tenía como condiciones, no me dejaba salir de ahí.
Bueno, lo mencionaste a Marcos Cayún, uno de los entrenadores Decíamos que el handball era sinónimo de escuela municipal, se podía jugar con Trevelin, el Bolsón tenía una actividad incipiente, inclusive con algún título nacional también en la región, empezaban los provinciales, digo, una instancia formativa porque estabas conociendo el juego, pero donde ya se jugaban por los puntos y por cosas importantes, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo que uno de nuestros primeros viajes fue al Bolsón, y el Bolsón justo en mi camada tenía un equipo muy bueno, que después terminaron siendo mis amigas y las veo hasta el día de hoy. Y me acuerdo que perdíamos muy mal con el Bolsón. Perdíamos, no sé, por 10 goles más o menos. Y claro, yo era la que tenía que estar en el arco y me metían todos los goles por todos lados. Y como que eso me ponía nerviosa y quería salir del arco. Y Marcos me decía, no, no, tranquila, quédate ahí que ya va a salir bien, no sé qué. Así que sí, como que al principio no estaba tan bueno. Porque encima handball es un deporte donde los goles son un montón. O sea, un marcador termina arriba de 30. Entonces cuando un partido no es llevadero y más cuando uno es chiquito y te marcan los puntos, como que, no, al principio fue
te
como...
Te bajonea.
Claro, uy, qué raro esto. Pero no, después nos enganchamos porque el grupo era lindo, Marco siempre nos decía que no pasaba nada, que eran cuestiones del juego, así que eso estaba bueno. Y yo nunca había jugado un deporte así por goles, por puntos, donde te marcaran en natación, como que no te das cuenta cómo salías, claro, ni nada. Así que sí, fue parte de un aprendizaje de eso también y estuvo buenísimo.
Hablábamos de la ingratitud del puesto, ¿no? Que dice el arquero, en otro deporte a veces ni te llegan una vez y te hacen un gol. El handball es exactamente la inversa. Te van a llegar mucho y te van a hacer muchos goles. Lo importante es que atajes las pelotas claves y en momentos del partido donde está cerrado, donde tu equipo logra una diferencia, digo, tiene una concepción absolutamente distinta vista desde el puesto que te toca, ¿no?
Sí, sí, ni hablar. Es como decís vos, te llegan un montón de veces, prácticamente es un ataque para cada uno, salvo que haya alguna pérdida de pelota en el medio o algo así. Y sí, hoy un arquero a nivel internacional que tenga un muy buen partido puede estar cerca del 40% de efectividad. Si te meten, no sé, 20 goles, te habrán lanzado una cantidad increíble de veces. Y es eso lo importante, que el arquero sepa aparecer en momentos donde el equipo lo necesita. Por ahí hay ciertos lanzamientos de ciertas posiciones más cerrados que por ahí sí son responsabilidad del arquero y saber actuar y responder en esas situaciones que son tu responsabilidad. Pero después sí, o sea... hay que olvidarse rápido de los goles que le van metiendo porque si no uno empieza a caer de la cabeza y sí, no es como un arquero de fútbol que por ahí está más solo, más tranquilo, tiene 2-3 acciones, es como muy activo.
Bueno, hablamos de una arquera en formación que era muy chica, que comenzaba a comerse goleadas y pero a su vez una organización, la escuela municipal, lo mencionaste a Marcos y la llegada también de Karina Cricri Martínez, creo que le dieron un empujón importantísimo, como diciendo, no vamos a jugar por jugar, queremos jugar para ganar, queremos tener un concepto de juego, bueno, un montón de cosas que ustedes en las distintas categorías iban adquiriendo, ¿no?
Sí, ni hablar. Más que nada porque acá por ahí esas competencias eran muy aisladas, entonces como que uno se quedaba pensando en qué había pasado, y Marcos y Karina trabajaban mucho para que los entrenamientos fueran llevaderos, que uno no se cansara de ir a entrenar, que por ahí es lo que yo noto en otros lugares, en Buenos Aires, que juegan todos los fines de semana, no pasa nada si por ahí no vas dos veces a entrenar. Y nosotros entrenábamos meses y meses y meses para jugar un partido cada, no sé, 4 meses, íbamos al Bolsón o nos encontrábamos con Trevelin. Entonces,
la eterna falta de competencia, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que en ese momento cuando empezamos éramos 3 o 4 arqueros que estábamos ahí con como bien, con proyección, entonces... Marcos y Cari siempre organizaban ahí los momentos que podían para hacer algún entrenamiento de arqueros. Y el arquero de handball es muy importante la técnica. Es muy, muy importante que vos tengas incorporados los movimientos que tenés que hacer porque por ahí no son tan intuitivos, sino que son un poco raros para alguien que los ve y no le resultan familiares.
Entonces, literalmente usás todo el cuerpo, incluida la cara.
Sí,
cara, manos, pies, lo que sea, todo.
Y no usamos protección para nada, que eso es difícil de acostumbrarse también. Uno ve al arquero, no sé, de hockey tan tapado y dice el de handball no usa nada y no. Entonces Cari y Marcos siempre le pusieron mucha onda a eso, a que aprendiéramos los movimientos, que como teníamos tiempo antes de un partido o algo así, que pudiéramos trabajar en profundidad en eso. Y es importante porque uno, al ser, no sé, ya cadete, juvenil, por ahí son cosas que ya son difíciles de corregir. Entonces, hacerlo de chiquito está bueno.
Estabas en plena formación escolar, educativa, obviamente, deportiva. ¿Te decidías a ser arquera? ¿Pensaste en algún momento decir, qué hago acá, puedo hacer otro deporte, volver a la natación, buscar otra alternativa, contemplando lo duro del lugar que te tocaba defender en el equipo y en ese seleccionado de Esquel, en ese equipo de escuela municipal, que era un seleccionado en definitiva, ¿no?
Y sí, yo tenía 12 años, creo, una cosa así, y por ahí lo que más me hacía dudar era el tema de que yo no metía goles. Todos mis compañeros metían goles, festejaban, salían corriendo, señalaban a la tribuna, se abrazaban entre ellos y yo estaba ahí solita. Viste que el arco en handball hay un área de 6 metros que no la puede pisar nadie. Es del arquero y
es tu área.
Solo ahí atrás. Así que eso era como complicado porque era como que es la parte que más le gusta a los nenes. Meter claro. gol y festejar y abrazarse contento. Pero bueno, después uno va entendiendo que también tenés tus momentos de protagonismo. Cuando viene alguien del otro equipo y lanza tu arco, sos vos y el otro jugador.
Entonces, y tu tapada vale tanto como un gol.
Claro, tal cual, y que eso también se puede festejar, que el arquero siempre cumple como un rol muy silencioso y uno después empieza a dar cuenta que no es tan así, que en definitiva es el que ve todo el juego de atrás, que cumple un rol importante, pero cuando sos chiquito por ahí no te das cuenta y eso creo que era lo más complicado.
Así como recordás tus primeros partidos y ese armado de en escuela municipal, ¿habrá un partido que dijiste hoy sí me consagré, hoy me sentí héroe para emular a algún arquero en un mundial, como diciendo, este es mi partido y a partir de acá tengo un lugar ganado, ¿no? ¿Te acordás algún partido así que te haya marcado mucho en aquella etapa?
Y yo creo que por ahí cuando empezamos a tomar más conciencia de que podíamos, de que esperábamos la fecha de ir a jugar al partido, de que ya sentíamos que podíamos superar a los otros, que teníamos un equipo definido con posiciones y todo. Creo que fue más en menores, que teníamos, no sé, 14, 15 años. Y yo creo que fue un par de partidos que tuvimos en un zonal que después de eso me llamaron a la selección de Chubut, a una concentración. Y yo ni siquiera sabía que existían selecciones de Chubut, selecciones argentinas.
Ni para qué iban a jugar.
Claro, para mí era el mismo handball que yo jugaba en la escuela, así, claro. Recreativo. Creo que fue ahí, en un zonal de esos, que me acuerdo que pudimos ganarle, no sé si fue a Trevelin o al Bolsón, un equipo así que para nosotros era como inalcanzable, y nos dimos cuenta que estábamos bien, pero sí, era muy chiquita. Después de esa selección de Chubut vino la primera aceptación argentina, fue como todo muy rápido, y creo que haber sido un momento de esos.
Bien, una historia que comienza a contarse, la tenemos a Luciana Codesal, que yo hoy cuando escribía el anticipo del programa decía, con gran historial, y tiene 20 años, sí, pero su historia, la que vamos a compartir en este programa de Nombres del Deporte, creo que amerita esto. Seguramente uno conoce la actividad, sigue mucho más, obviamente, a partir de la presencia de ella, los seleccionados argentinos, pero nota de que no es fácil encontrarse con alguien que a los 20 años tiene mucho para contar. La idea es poder hacerlo en el programa de hoy, pero también, bueno, la música, y nos anticipabas, me gusta la música nacional, más bien tranqui por lo que vemos en los grupos, así que si te parece compartimos algo en el orden que lo tenemos, así nuestro operador lo cumple, La Vela Puerca,
Dale,
hace bastante,
sí.
¿La escuchás?
Sí, me gusta, es una banda que me recomendó un amigo hace mucho y me gusta mucho.
Bueno, con un tema de La Vela Puerca hacemos la pausa aquí en Nombres del Deporte. Luciana Codesal nos acompaña, la esquelense que nos representa en el handball nacional e internacional.
Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy. volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Nombres del deporte.
Su vida, historia familiar, trayectoria, anécdotas, triunfos y derrotas. Resumidos en una charla junto a Rubén Menem Fernández.
Aquí estamos en Nombres del Deporte con Luciana Codesal, la invitada de hoy. Pasó la música de La Vela Puerca. Transcurría el primer bloque del programa contando una jugadora en formación que se fue ganando y se fue, si se quiere, abrazando y amando ese lugar en la cancha, en el arco del handball. Una tarea realmente compleja, pero que evidentemente tiene sus... sin sabores, pero también tiene esa pasión de hacer un deporte que se convirtió en parte de tu vida, Luciana. En definitiva, empezó a ocupar un lugar cada vez más importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Al principio era la actividad que hacemos todos, con un horario, íbamos, volvíamos. Pero sí, después cuando arrancó este año que yo te decía de menores, que fue 2012, que fue mi primer año así muy movido. Para mí era un mundo nuevo porque arrancamos a viajar mucho, viajábamos lejos. Me acuerdo que en 2011 ya había tenido un viaje a Mar del Plata, que fue mi primera selección de Chubut. Que para mí ya era un montón, nunca había viajado a Mar del Plata, yo tenía 14 años, solas, íbamos allí con el grupo, con todos los profesores, obvio, pero eran muchos días, entonces era como una experiencia nueva. Y sí, ya en 2012 fue la segunda citación a la selección de Chubut. En ese torneo había un seleccionador de Argentina, y cuando finalizó el torneo, ese torneo no fue muy bien, fue como una de las primeras grandes actuaciones que tuvo así la selección de Chubut, que me acuerdo que ganamos a un par de equipos muy buenos, provincias que estaban ahí competitivas. Así que ese año estaba el seleccionador ahí, cuando terminó el torneo me dijo que me iba a citar, qué sé yo, y ahí arrancó todo el revuelo y yo dije, bueno, me lo tengo que tomar un poco más en serio, porque ya estaba faltando mucho a la escuela, como que esas cosas eran nuevas para mí, y estuvo bueno, creo que se haya dado todo así tan rápido, también estuvo bueno porque no me dio tiempo como mucho a pensar ni darme cuenta de lo que estaba pasando y de repente ya estaba ahí con la
cara. Claro, que te digan selección argentina, cuando vos decías, pero hace un tiempito estaba jugando en el gimnasio municipal de Esquel, y la particularidad que tiene, y es el caso del handball, y siempre lo hemos charlado con vos y con los entrenadores, es el hecho de seguir jugando a partir de esa instancia provincial con Chubut y luego a nivel nacional la convocatoria de la selección con tu club. Vos volvías y jugabas los torneos de siempre dentro de la Escuela Municipal de Handball, ¿no?
Claro, sí. De ese torneo volvimos y seguimos jugando. Me acuerdo que el seleccionador se había llevado los datos y todo, que era Rodrigo Sabino. Y Marcos, se dio la casualidad que Marcos Cayul era el entrenador de la selección de Chubut de ese año. Entonces, como yo tenía confianza con él, me acuerdo que vinimos y fuimos a Canal 4 por primera vez, que también eso para mí era rarísimo, hablar de la selección y del
torneo. Y hablar de vos.
Claro, yo tenía que hablar de mí, de repente me da vergüenza, como que no sabía qué decir. Y todos expectantes a ver si realmente se concretaba eso de la selección, y Marcos me decía, bueno, hay que ver, como que no quería que yo me desilusione tampoco, porque era raro que llamara a alguien de tan lejos. Al ser muy chiquitos es muy complicado a veces, va en su momento, ahora está mejor juntar a los chicos de todas las provincias para armar una selección, como que en Buenos Aires hay tantos jugadores que por ahí eso era como extraño, digamos, para ese entonces, pero sí, Marcos me decía, bueno, vamos a ver, qué sé yo, y al final se terminó dando y ese año fue una locura, de repente estaba con la camiseta de la selección puesta, en algo que para mí era un juego, se había tornado ya en lo que terminó siendo, en un estilo de vida, una cosa que me ocupa muchas horas en el día, que también condiciona mis decisiones, mi forma de actuar, así que sí, por suerte se dio todo así.
Camiseta argentina por primera vez, rivales de otros países, más allá que están en una edad todavía, como lo decías, de adolescentes, la exigencia era otra, había que defender los colores del país, aparecían ya las primeras competencias internacionales, ¿no?
Sí. Ese año fuimos a concentrar al CENARD, que yo ahí, aparte es porque muy en el camino te vas enterando de las cosas, de lo que era una selección argentina, de lo que significaba estar ahí. De repente estábamos en el CENAR con todas las selecciones mayores, nos cruzábamos a las Leonas, a todos jugadores así súper consagrados, y como que de a poco, dentro de lo chiquito que era Esquel y Chubut y todo, y lo chica que era yo, me iba dando cuenta de qué estaba pasando, y me acuerdo que ese viaje me acompañó mi papá ahí al CENAR. Estuvo ahí conmigo esos días, ya concentrábamos, era una cosa de entrenar doble turno, mañana y tarde, que eso también acá no existía, ¿no? O sea, ya es una cosa que excede los clubes de cualquier parte. Nos controlaban, nos miraban mucho, nos empezamos a hacer gimnasio, todo un mundo nuevo, pero la verdad que re bien. Yo creo que ese año fue uno de los mejores por todo lo rápido que pasaron las cosas y la conciencia que uno tiene que ir tomando acerca de eso.
En las distancias, las obvias que son la de los kilómetros, lo lejos que estamos de los grandes centros y particularmente de Buenos Aires, pero en el juego, ¿sentías que iba más al desarrollo, a lo táctico o fundamentalmente en lo físico, donde vos sentías que estabas todavía en una etapa de adaptación para, bueno, estar con la selección y jugar con equipos de otros países? ¿Qué tan lejos te sentías de esa circunstancia o cómo te ibas adaptando a ese momento?
Y no sé, yo creo que en el momento como que no lo pensé mucho. Yo creo que éramos tan chiquitos que...
Más bien la inconsciencia te permitió, claro, adaptarte rápidamente.
Claro, que era como más conocer y bueno, probar actividades nuevas o el entrenador también. Por suerte Rodrigo Sabino fue un entrenador muy bueno que más que nada nos hizo conocer lo que era estar en una selección, lo que significaba entrenar con horarios, con rutinas, cumplir un plan que ellos nos daban, cómo nos teníamos que comportar como grupo, lo que significaba tener una camiseta puesta y tener que representarla en todo momento. Yo creo que no fue quizás tan enfocado al rendimiento, digamos, físico, táctico, lo que fuera, porque éramos muy chicos. Pero sí, me acuerdo de cuando yo volví acá a Esquel y seguimos jugando, como vos decías, con el club, que él siempre nos decía que él quería que nosotros transmitiéramos esto, que lo que nos tocaba vivir a nosotros, que en realidad enriqueciera a nuestros clubes, a nuestros compañeros, que les contáramos lo que hacíamos, que les enseñáramos. Yo creo que fue más desde ese lado que lo enfocó el entrenador y por eso nos sirvió mucho a nosotras también, para enriquecernos y para enriquecer a nuestros compañeros, al club, a estar entusiasmadas por seguir aprendiendo más. Como que nos plantó esa semilla de decir, yo quiero saber qué es esto, qué significa una selección, qué hacen los más grandes, cómo puedo llegar yo a ser, no sé, alguno de los que veíamos en la tele. Creo que eso fue lo que más me hizo clic en la cabeza en ese momento.
Mucho se habla y hay una frase que dice que tenés que estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Vos te ganaste un lugar en la selección argentina, todavía en categorías formativas, pero a su vez el handball de Esquel crecía a paso sostenido, obtenía títulos en menores a nivel nacional, se iba ganando un nombre en Chubut, ya no era la Cenicienta, y el handball a nivel nacional iba con logros históricos, primera vez los hombres a un juego olímpico, después vino lo de la garra también, digo, cosas que iban abriendo caminos, en ese sentido, no estabas ajena a toda esa situación de lo que significaba la actividad en sí, ¿no?
Sí, ni hablar. Yo creo que sí, que la verdad que no podría haber sido más indicado todo, como que se dio muy, muy redondo todo. En la provincia se estaba empezando a dar mucha importancia al handball. El segundo año que yo estuve en la selección se armaron unos juegos binacionales que eran como una suerte de prueba como de la Araucanía, pero incluyendo handball, que eso también le dio un empujón muy grande. A nivel nacional, a nivel selecciones, se creó el programa de detección de talentos que se llama ProHand, que sigue funcionando hasta el día de hoy, donde concentrábamos, no sé, cada dos meses por lo menos en Córdoba, en Mar del Plata, todos los chicos del país, que hubo muchas camadas anteriores que no tuvieron la suerte de eso. Que...
Ahí recuerdo que pasaste filtros importantes porque en algún momento charlamos y decía, bueno, somos 3, 4, 5 arqueras y hay que ver quién queda. No era sencillo, no era decir, acá llego y juego yo, ¿no? Había que
darse
un lugar.
Sí, sí, ni hablar. También aprender eso, porque nosotros el año anterior de menores habíamos sido pocas porque era una cuestión de que era todo muy rápido, había que decidir el equipo, y de repente al año siguiente que vos decís, bueno, no sé, yo ya estuve, por ahí vamos a ver, me encuentro con mis mismas compañeras, arrancó este programa y éramos 50 chicas cuando llegábamos a concentrar. Entonces era como raro, que también estaba bueno que te pusieran así a prueba y poder conocer chicas que se hicieron mis amigas, que las conozco, que las sigo, que... seguimos jugando juntas o encontrándonos en torneos. La verdad que estuvo buenísimo. Esos fueron 3 años de proceso con el ProHand hasta que pasé el segundo año que me quedaba de menores y los 2 años de cadetes. Creo que fue hasta los 16, 17 más o menos. Que sí, la verdad que fue un proceso muy bueno y es un programa muy bueno que sigue funcionando al día de hoy, que hay muchos chicos de la escuela municipal que han participado este año incluso. Así que sí, por suerte enganché eso también, y como decís vos de los gladiadores, que empezaban a formarse esta figura de los gladiadores, a tener una identidad, la garra que vino después, fue un momento muy, muy, muy bueno, la verdad.
Y que tiene que ver también con aquello de que aparezcan las competencias internacionales, torneos panamericanos, tu primer mundial, dicen los que han tenido el enorme privilegio, como es tu caso, de vestir la camiseta en un mundial, que es una sensación distinta a todas, ¿no? Como que parece que te cae la ficha en ese momento, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que el momento donde más conciencia tomé de todo lo que había pasado fue ahí, fue en el Mundial. Porque...
Encima en un lugar lejano.
Claro, sí, porque aparte uno no se da cuenta en handball hay una particularidad que es cuando vos viajás a un torneo mundial, es la primera vez donde tu camiseta argentina tiene tu apellido en la espalda. Entonces, ese era el momento clave. Todas anhelábamos tener, a pesar de haber estado los años anteriores, una camiseta argentina que tuviera estampado nuestro apellido, que era una locura para nosotras. Entonces, me acuerdo que el momento donde más me cayó la ficha fue eso, cuando repartieron las camisetas y vos tenías tu número y decía Codesal en la espalda. Para mí era increíble, es como los jugadores de fútbol que tienen la camiseta sí. en la espalda.
Mezcla de emoción, orgullo, un montón de cosas.
Claro,
de sensaciones,
claro.
¿No?
Y cuando nos fuimos a ese viaje también estaba mi familia en el aeropuerto y me acuerdo que nos repartieron ahí y estábamos todas sacándonos fotos con las camisetas. Eso fue uno de los momentos así como más claves que un poco tomé conciencia de lo que estaba pasando. Pero sí, ni hablar. Después el mundial, la cantidad de gente que ves, te empieza a interesar o te empezás a dar cuenta que hay gente que vive la misma vida o con la misma intensidad que vos en cualquier parte del mundo y que están ahí queriendo lo mismo que vos. Y charlábamos, no sé, estábamos enfrente de la delegación de Egipto y charlábamos con gente de Egipto y nos contaban de sus culturas, de sus creencias, de dónde entrenaban, cómo entrenaban, y es muy loco por la
dimensión. Pero te abre la cabeza de una manera increíble, ¿no?
Sí, ni hablar, por lo que significa todo el torneo, toda la organización, cómo se manejaban, muy estructurados. Como que todo es un salto, como lo fue de Esquela a Chubut, como lo fue de Chubut a Argentina, y en ese momento ir a representarlo en un torneo de tanta magnitud.
Bien, el tiempo pasaba vertiginoso y los acontecimientos también. ¿Qué sentiste después de aquel mundial? Que quizás los resultados deportivos no fueron lo esperado, pero digo, tuve mi primer mundial, ¿me quedo con esto? No, yo quiero ir por más. Si ya llegué hasta acá, ¿por qué no pensar en seguir hacia arriba, no?
Sí. Yo creo que eso que vos decías de los resultados, que por ahí nosotras no éramos conscientes de, o yo por lo menos, del lugar que ocupaba Argentina mundialmente. Uno quiere ir a comerse la cancha y decir, bueno, yo le gano a este, no me importa cómo se llamen. Y por ahí nos había tocado un grupo muy complicado, no sé, jugamos el partido inaugural con el local, con Eslovaquia. Claro, la cancha llena de gente, Eslovaquia todo esponsoreado, muy muy profesional todo. Después nos tocó Dinamarca, que en Dinamarca el handball es el deporte nacional, sí. Básicamente.
Son unos monstruos jugando.
Son unos monstruos, estaban todos muy así, profesionales. Y nosotras estábamos como mirando para todos lados, que no podíamos creer dónde estábamos paradas. Obviamente, sí, con mucha profesionalidad, tratando de representar al país de la mejor manera, y lo dimos todo, y así se dieron las cosas. Creo que también tiene que ver con la realidad del país, con lo amateur que es el deporte todavía, y que recién en estos últimos 2-3 años ha crecido mucho más. Entonces como que más lo vivimos de ese lado, de decir, mirá, yo quiero apuntar a esto, quiero ser como esa chica de Dinamarca, uh-huh. O quiero jugar como tal, o empezar a tener referentes quizá más de tu edad, que por ahí decís, bueno, ella chica tiene la misma edad que yo, estudia lo mismo que yo.
Las ves terrenales, es decir, claro. Juegan mejor, tienen desarrollo, pero se les puede
exacto,
jugar.
Exacto, deben ir al colegio como yo, claro. O sea, era como una cuestión de tener ya un objetivo más claro, más cercano, y saber que también dentro de 2 años, cuando fuéramos junior, teníamos la posibilidad de como tomar revancha acerca de eso, de llegar mejor preparada, más consciente de dónde estábamos, de que ya no nos sorprendan algunas cosas que te pasa, porque, no sé, te quedás sorprendido de cómo te atendieron, de cómo te recibieron, o de la presentación en la cancha. Son cosas que a uno le pasan, aunque sepa que tiene que estar concentrado en el juego y en ir y en hacer lo que entrenó. Entonces yo creo que sí, que todo eso me abrió la cabeza un montón y nos dio una motivación extra para seguir trabajando para el próximo torneo que tuviéramos con esa misma camada, saber que son tus mismas compañeras y que ya tenés un objetivo clarísimo.
Una etapa cumplida, como era jugar un mundial, pero se abrían otras en tu vida, terminar estudios, comenzar una etapa terciaria y comenzar a competir en otro nivel, no porque no lo hicieras al gran nivel, porque habías estado ya con la camiseta argentina, sino en el día a día, una competencia que te iba a dar, obviamente, otro ritmo. Pero lo vamos a contar, si te parece, después de la pausa. Me decías, No te va a gustar, otra banda que también es de tu gusto, ¿no?
Sí. Es de la misma onda, pero
claro.
Me gusta, me gusta.
Tiene su particularidad también. Lito Calfunao está en la operación técnica, en la edición. No te va a gustar la propuesta de Luciana Codesal, la invitada de hoy.
Nombres del deporte. Una cita con protagonistas del deporte de nuestra región en una charla intimista. Conoce más de Los Nombres del Deporte.
La música de No Te Va a Gustar, solicitada, pedida por nuestra invitada Luciana Codesal. Nos estamos metiendo en el último tramo del programa, se va pasando rápido, lo decíamos recién en la pausa. Bueno, uno hace lo que le gusta, habla de lo que le gusta y en definitiva de eso se trata. La idea es que quien está también del otro lado, que es el oyente, el destinatario de esto, se entusiasme también y conozca esta historia de vida de nuestros deportistas. Decíamos, Luciana, ha llegado un momento importante. Habías pasado instancias de selección nacional, ya de las jugadoras de Chubut eras una niña mimada, alguien que bueno, tenía la representación de la Federación Chubutense en la selección argentina, pero llegaba el estudio, que siempre en paralelo lo seguías atendiendo bien, cumpliendo con tu etapa de secundaria, y el momento de irte a estudiar, de elegir una carrera y de saber que ya tenías la posibilidad de seguir jugando handball en Buenos Aires, entrenando toda la semana, jugando partidos todos los fines de semana, ¿no?
Sí, ese año fue un poco una revolución, porque todos sabemos que en algún momento por ahí ya tenemos decidido irnos a estudiar y eso, y para mí también significaba un salto en el handball, era buscar club, empezar a pensar en que el handball tomara un papel súper protagónico, pero que a la vez, como vos decís, uno de mis objetivos de estar en Buenos Aires es estudiar también. Entonces, esa intriga o ese miedo de saber si se podían hacer las dos cosas así, de estar tan metido, de tener que a mí me pasa por ahí que como que no puedo hacer las cosas a medias, como de que tener que cumplir al 100% con las dos cosas y tener la intriga de saber si lo iba a poder lograr. Y bueno, nada, por suerte, después de hablar con varios clubes ahí de Buenos Aires, de la FEMEBAL, Gustavo Silitano, que era mi técnico en ese momento de la selección, era técnico de la Liga de Ferro, Marisol Carratú, que es una jugadora de la selección de la Garra, hace un año se había ido ya de Ferro a jugar afuera, así que necesitaban ahí una arquera. Gustavo me dijo que él me quería en su equipo, que me fijara si que lo tomara como una posibilidad. Y bueno, nada, yo conocí a un par de chicas del club, así que nada, decidí por Ferro y no me equivoqué.
Un club con mucha historia, en general, por sus disciplinas. Digo, los futboleros lo emparentamos más a aquel equipo que logró títulos nacionales, más allá de un presente que no es el mejor en ese sentido, porque Ferro se considera un equipo de primera y su historia así lo ratifica, pero con el básquetbol como un segundo deporte, también como pionero de la Liga Nacional, y con el handball, con muchos logros, pero ganándose también en este último tiempo un lugar de preponderancia en el club, desde los resultados y también desde la infraestructura, ¿no?
Sí, en el handball Ferro siempre fue un equipo muy renombrado, tanto en mujeres como en varones. Ellos tenían su playón, el amado playón de Ferro, que obviamente que no era las mejores condiciones, pero eso nunca detuvo a los equipos del club, que ya habían salido campeones incluso estando en el playón. Es un club así con muchos valores, un club muy familiar, donde
con fuerte identidad, ¿no?
Sí, donde creo que la identidad es todo, donde tienen como bandera los valores que instalaron ahí en el club. Toda la gente es muy de Ferro, muy de Ferro. Todas las jugadoras son muy del club, así con mucha pertenencia. Y creo que eso por ahí no pasa en todos los clubes de ciudades tan grandes. A mí fue una de las cosas que más me sorprendió de Ferro, que siempre se escuchaban, pero que uno por ahí no sabe si son así, y realmente es así, y me encanta tener la oportunidad de poder vivir de sus valores, de que ellos te compartan esas experiencias, de que te hagan parte de su familia, porque son una familia, porque se manejan como se maneja acá el Municipal Esquel, o clubes que por ahí son más chiquitos, más familiares, y ellos están dentro de una institución enorme, como vos decías. Y bueno, de a poco también con eso, con tanto trabajo, tanto empuje de tanto de la comisión de padres como de los delegados y todo, lograron el multideportivo, que fue una de las obras más grandes que tuvo Ferro en los últimos años.
Que para los que conocen, digamos, el club, han estado alguna vez en la cancha de fútbol o en el Echar, está allí dentro de ese mismo predio, ¿no?
Claro, está sobre Martín de Gainza, que es uno de los laterales del club. Y bueno, nada, con la inauguración del multideportivo, obviamente, no es más que apuntar para arriba. Ferro hoy tiene muchísimos más afiliados al handball. Hay categorías inferiores de todas las tiras, A, B, C, sobran jugadores. Y nada, todo el mundo está muy contento porque fue lo que buscaron siempre, poder ofrecerle más al club. Ahora hace poco se inauguró el segundo multideportivo, que queda pegado al primero, que también tiene cancha de Taraflex, que es piso de goma, que son las únicas dos canchas que hay en todo Capital Federal. Entonces fue un salto enorme para Ferro, que se potenció por todo esto que yo te decía, que venían construyendo hace muchísimos años, con mucho trabajo, con mucha dedicación, siempre manteniéndose fiel a lo que es, a lo que significa ser de Ferro. Así que nada, estoy muy contenta por eso. Las chicas son un equipo enorme, así que fue una buena decisión. Y además de crecer como jugadora, crecí en muchas otras cosas que para mí son muy importantes.
Y llegaste ya con antecedentes, obviamente recomendada, con la intención de Ferro de tenerte entre sus filas y jugar en primera. Ahí no había más juveniles, junior, había que jugar en la primera división. Y la lógica indicaba, a veces no todo es así en el deporte, que también ibas a estar a mano de la selección, sabiendo que competías en los mejores equipos de la Argentina y que se iban a seguir abriendo puertas también con la Celeste y Blanca, ¿no?
Sí. Desde el día uno la idea fue esa, jugar en Liga de Honor, que es la máxima categoría. Ferro tiene muchas jugadoras de selección, Vicky Crivelli, Luciana Salvador, Florencia Ponce de León, son jugadoras que son de la garra ya muy consagradas, que han estado hace muchos años. Así que para mí también era un honor jugar con ellas. Y bueno, desde el primer día arrancamos ahí a entrenar con la liga, con Gustavo, con todas las chicas. Un equipo muy bueno que me recibió muy bien y que la verdad que eso también me ayudó, porque desde el primer día que arrancamos el torneo yo estuve ahí de titular con Ferro. Para mí era un mundo completamente nuevo, así que estar acompañadas por ellas fue un empujón muy bueno. Y sí, obviamente con la selección ya entrenando de cerca, que para mí era muy importante estar siempre ahí. Yo el año anterior, que habíamos tenido el Mundial, me había ido temporáneamente a Buenos Aires porque ya era algo tan de todos los días que no me gustaba quedarme afuera de eso. Entonces,
claro, no te podías perder nada.
Claro, sí, la preparación era muy intensa. Y bueno, justo ese año también arrancamos ya con el proceso de juniors. Entonces sí, fue un año muy movido, que estuve ahí muy metida también con la selección y que obviamente después me abrió las puertas a la selección mayor este último proceso de junior. Y bueno, nada, con Ferro siempre ahí en el alto nivel.
Con logros importantes, con torneos muy festejados, televisación incluida, lo cual te permite también un ida y vuelta no solo con tu gente, sino la difusión del handball en el país, que resulta fundamental, ¿no?
Sí, últimamente en ese aspecto fue en lo que más ha crecido el handball, creo yo, tanto a nivel redes como a nivel fotógrafos o la gente que va a cubrir los partidos hoy en día, Deporte B, que transmite hoy una cantidad impresionante de partidos de handball durante el año, transmite la Champions League, que es una cosa impensada para mí prender la tele y ver esos torneos, así que sí, obviamente... A mí me encanta, me enorgullece poder ser parte de todo eso, que me lleguen mensajes de gente de acá que me ve por la tele y esas cosas siempre están muy buenas. Así que nada, muy contenta de poder estar ahí. Y con la selección también se ha abierto una puerta para que eso se pueda, también los torneos los hemos visto por Teis Sport o por el mismo Deporte B. Así que está bueno también poder ser parte de este momento en el que el handball está creciendo tanto. Y que nada, que se pueda ver que se puede, que no está tan lejos. Es cuestión de trabajar y algún día se van a dar los objetivos.
Con una etapa que tiene a Daddy Gallardo, un protagonista fundamental en la historia contemporánea del handball argentino con los Caballeros, que aceptó el desafío, dirige a la garra y bueno, cuando lo tenés parado allí hay parte... misma de la historia del handball y decís, es mi técnico, ¿no? Lo tengo que escuchar y seguir sus indicaciones.
Sí, sin hablar, este año después de que terminó el proceso de junior ya habíamos estado trabajando conjuntamente con la selección mayor, pero cuando estuvo el cambio de entrenador que asumió Daddy, que es un técnico histórico para los varones, fue el primer técnico que llevó a los gladiadores a un juego olímpico, renovó la citación y nada, tuve la suerte de estar ahí, así que ya llevamos un poco más de 3 meses entrenando con él y la verdad que sí, es pura experiencia, se ha venido con mucho entusiasmo, un cuerpo técnico muy 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 bueno, así con todo muy planeado, como los objetivos muy claros, ha cambiado el equipo anímicamente completamente, se tienen bien claros los objetivos, que son hacer esto mismo que él logró con los gladiadores, con la selección femenina. Estamos todas muy entusiasmadas y para mí es un orgullo enorme poder tenerlo a él como técnico y poder estar jugando con las chicas que yo veía por la tele, porque son las mismas. Con gente que hoy está jugando por ahí en ligas profesionales, en España, en Francia... que tienen por ahí ya el juego olímpico de Río encima, que eso les da muchísima experiencia, poder compartir con ellas, aprender de ellas, porque por suerte es, también eso es un valor muy importante que hoy tiene la selección, que ellas están muy abiertas a enseñar, a que esto sea un proceso quizá también a largo plazo, además de los torneos que ya tienen prontamente, que tenemos ahora el año que viene, también ayudarnos a crecer a las más chicas. Y eso está buenísimo porque me encanta ir a estar ahí con ellas, compartir, aprender, es un orgullo y la verdad que me siento agradecida de tener la suerte de poder estar entrenando con ellas.
Con más exigencia, con más tiempo de entrenamiento, sin dejar obviamente lo que significa el club, pero aparte con la carrera universitaria en paralelo que marcha bien, demostrando que se puede hacer deporte a alto nivel y también estudiar.
Sí, marcha bien. Estoy estudiando ingeniería biomédica, ya estoy en segundo año. Y bien, la verdad que se puede. Es cuestión de organizarse y de dedicar el tiempo, de saber dividir el tiempo que uno tiene por ahí en el día y nada, es cuestión de esfuerzo y se pueden hacer las cosas. Me gusta mucho eso también, entonces no es como una obligación para mí, me resulta placentero y también una cosa me despeja de la otra. La facultad me despeja del handball y el handball de la facultad. Así que se complementan bien.
Bien, nos quedaba un tema musical más, pero el tiempo no nos va a dar para eso. Nos habías pedido las pastillas del abuelo, por ahí nos iremos despidiendo en la parte de cierre del programa, que es esta, pero mencionaste a tu papá, a tu familia, son pilares fundamentales en esto. Sin ese respaldo, allí al lado, cuando uno es chico, en la formación, a la distancia, cuando uno los necesita, resultan una cuestión clave, ¿no?
Sí, hay mucha gente que ha pasado, pellos son los principales. Sin querer, en todo lo que hemos hablado, te los he mencionado un montón de veces porque para mí son mis pilares, sería imposible sin ellos. Mi mamá, mi papá, mi hermano, los tres han estado siempre ahí, mis tíos, mis primos, mi abuelo, todos siempre potenciando esto y para uno es muy importante sentirse apoyado desde ese lado porque son las personas más importantes. Va, yo las considero las más importantes que tengo en mi vida, mi familia. Entonces, que ellos siempre estén ahí alentando, apoyando. Y también poniéndose desde el lado de llevarte, traerte, costear muchos viajes, muchas cosas que en el handball pasa, no es un deporte profesional, a uno no le pagan por jugar, uno paga para jugar, y todas esas cosas al ser tan chicos salen de nuestros papás, entonces siempre me pareció muy importante y también tuve la suerte de tenerlos a ellos que me acompañen en estas cosas, además de toda la gente que ha pasado, entrenadores, Karina, Marcos, Nadia Bjorki también, que han sido
fue muy joven, ¿no?
Sí, que han sido muy importantes para mí. Todo es una combinación que la verdad que ha funcionado y que tengo la suerte de que me acompañen.
Luciana, ha sido un gusto. Seguramente la próxima será después de un mundial o un juego olímpico con la garra, vaya a saber qué, o con un título terciario bajo el brazo, pero evidentemente lo tuyo no tiene techo y nos alegra y nos enorgullece como esquelense que seas una de las tantas embajadoras, decíamos, de los excelentes deportistas que tenemos aquí en nuestra zona.
Bueno, muchas gracias por invitarme y por estar siempre ahí apoyando vos también desde tu lado y la verdad que es muy importante, así que gracias y es un placer estar acá.
Luciana Codesal, otro de los nombres del deporte que nos ha acompañado aquí en Nacional Esquel. Nos vemos en la próxima.
Nombres del deporte. Una cita con protagonistas del deporte de nuestra región en una charla intimista.
Nombres del deporte.
Su vida, historia familiar, trayectoria, anécdotas, triunfos y derrotas. Resumidos en una charla junto a Rubén Menem Fernández. Nombres del deporte.